tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todas las tardes, de lunes a viernes hasta ahora, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo cordial, afectuoso a quien nos sintoniza a través de alguna de nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la geografía nacional. Y por supuesto en el sur de los Estados Unidos, a través de nuestras frecuencias en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. Gracias por acompañarnos. Y como siempre, la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Temblor de 7.7 grados Richter sacude a buena parte del territorio nacional. Decenas de réplicas se han dado después de este fuerte movimiento telúrico. La Coordinadora de Protección Civil de Gobernación informó que se han registrado más de 350 mil millones de pesos en daños y afectaciones en México por los sismos registrados entre el 85 y el 2021. El presidente de México rindió ayer homenaje a víctimas de los sismos del 85 y 2017. El gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, dio a conocer la inversión que destinará el Grupo Moderna por el orden de los 42 millones de euros. Y en otros asuntos, localizan a 33 extraviados en el Nevado de Toluca. Finalmente, en el ámbito internacional, finalmente la reina Isabel II descansa junto a los restos de su esposo, el príncipe Felipe. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, pues vámonos con el comentario a la noticia que no puede ser otro que el de lo que sucedió el día de ayer. Cuando todos estábamos esperando un lunes pues movido, porque ya estábamos informados del simulacro nacional pues que se iba a efectuar con motivo del recuerdo de aquellos sismos del 2017 y del 1985. Un México, yo le diría, muy diferente el del 85 al México de hoy. ¿Por qué? Mire, en 85 se cayeron, bueno, miles de edificios y viviendas resultaron dañadas. No, no le exagero, miles resultaron dañadas o de plano se cayeron. Todos estos edificios del complejo médico ahí en Avenida Cuauhtémoc, ¿no? Una gran cantidad de ellos, donde está el siglo XXI, se vinieron a tierra. ¿Se acuerda usted de los Negros Milagro? Todos estos pequeñitos, varios, que lograron vivir semanas, días, por ahí de 8, no recuerdo, una barbaridad, ¿no? Entre los escombros, ¿no? Los llamados Niños Milagro. Bueno, el tema de las costureras, ¿se acuerda usted, no? El tema de Tlatelolco, ¿sí? El edificio Nuevo León, ahí donde encontraba uno a Plácido Domingo con las manos tratando de levantar los escombros. Pues todo lo que se dio en Avenida Juárez, en el centro, en todas estas colonias que fueron muy, muy afectadas, la Roma, parte de la Condesa, en fin. Ese sismo nos enseñó un rostro, entre otras cosas, de corrupción, ¿sí? Porque los edificios se habían construido, pues saltándose cualquier cantidad de normas, ¿sí? Cualquier cantidad de normas que tenían que ver con la ley sobre construcción de edificios, ¿no? Que hay una normatividad en esto. Bueno, y pues nos enteramos de 20,000 circunstancias, ¿no? ¿Cómo que este edificio si era nuevo, no? ¿Cómo que, bueno, afloró, por supuesto, un problema ahí de... yo le diría a usted que no solamente de corrupción, ¿no? Sino, pues, de circunstancias que habían permitido que estos edificios se construyeran sin el menor pudor de que en algún momento, en una zona sísmica como la que, donde está asentado el territorio nacional, pudieran colapsar. ¿Y qué pasó? Colapsaron. Colapsaron en ese y colapsaron en la réplica del día siguiente, ¿no? Que acabó de tirar, pues, algunos que todavía estaban ahí, los tiró. Bueno, fue un caos, fue una circunstancia, recuerdo, terrible, cerca del Mundial de 86, que tenía que enfrentar México, muchos compromisos internacionales, y bueno, una sociedad movilizada que hoy mismo, esta sociedad que se movilizó en el 85, hoy mismo es estudiada por los sociólogos. Porque le voy a decir algo, el país cambió y la forma de organización de la sociedad cambió. Eso está estudiado, ¿sí? Por antropólogos y por sociólogos. ¿Por qué cambió? Porque la sociedad, al ver, mire, no sé si el asombro o el temor y el asombro juntos de muchas autoridades estatales, municipales, incluso federales, ¿no? Tomó la responsabilidad en sus manos y se empezó a organizar. Ese día hubo un parteaguas en la historia de nuestro país, no solamente por la cantidad de muertos que hubo por el sismo, que de suyo fueron muchos, ¿no? Más de los que se dicen, menos de los que algunos suponen. Pero bueno, los medios, la radio, la televisión, más la radio, y no porque le esté hablando yo desde un micrófono en una cabina de radio, sino la televisión se había caído, la torre de telecomunicaciones, se había caído la antena transmisora de Televisa, la radio estaba funcionando y la radio organizó, orientó este esfuerzo social, ciudadano, ¿sí? Para hacer, para rescatar, para juntar, para traer agua, víveres, medicinas. Y la radio dejó de ser esa radio donde usted solamente escuchaba música. Y es lo que hoy, ¿sí?, deviene en esta radio con un hipotecada a una visión social participativa de cara a una sociedad que requiere también información, análisis de los acontecimientos, una radio hablada, ¿sí?, como hoy sucede en muchas estaciones. Antes no era así. Sí, el 85 partió a este México, sí le partió buena parte del corazón, pero también partió su historia entre una sociedad que miraba, ¿no?, que miraba los acontecimientos, pero que no participaba, digamos que entusiastamente de ellos, ¿no? Y el dolor y la tragedia unió y le dio fuerzas a esta sociedad mexicana para salir adelante. Y ni le hablo del 2017, donde volvieron a dar, particularmente ahí los jóvenes, hombres y mujeres, un ejemplo de participación social y ciudadana que hoy mismo nos conmueve. Así es que, bueno, sí trae lecciones amargas, pero también nos trae enseñanzas este tipo de tragedias. Y déjeme agradecer en la vía telefónica, como siempre, el comentario del embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, me va muy bien, muchas gracias, muy buena tarde. Los saludo con el gusto de siempre y a través de las ondas hertzianas de Super Stereo Milet, línea en alta tensión, saludo a nuestro amplio y amable auditorio. La verdad es que me gustaría más seguir escuchando esos comentarios tan atinados que usted hace de estos cambios que ha tenido la radio, de la evolución, pues a partir de esto que ha ocurrido con lo que le llamamos, porque son así, tragedias. Tragedias que nos enseñan mucho, y de ahí surgen tantos cambios de los que usted estaba expresando hace un momento, y por eso, insisto, me gustará seguirlo escuchando.
Ay, maestro, muchas gracias por su comentario. ¿Estará usted de acuerdo, embajador, en que el país cambió?
Sin duda.
Cambió sin duda, a partir
sobre todo el centro.
¿Sí?
El centro del país cambió tremendamente. Pero lo que se había imaginado como una de las consecuencias, que es la descentralización de la vida del país, no puede cambiar. Algo pasa ahí que no resistimos. Han crecido mucho otras ciudades y se debiera estar desarrollando el país de otra manera, porque vivimos en una zona de alta sismicidad y de muchísimos riesgos. Pero en fin, es para otro momento.
Embajador, dígame algo. ¿Ha tenido usted la oportunidad de conocer a este México y cómo se ha desarrollado? ¿Le parece en todo caso que los mexicanos hemos logrado generarnos una cultura de las tragedias? No hablaría solamente de los sismos, porque como usted bien mencionaba, tenemos una gran cantidad de mar, de costas, ¿no? Igual nos golpean de repente huracanes, tormentas, tal. ¿Diría usted, con su experiencia y con las responsabilidades que ha tenido, que hemos logrado, autoridades, gobiernos y gobernados, generarnos una cultura de esto, embajador?
Yo creo que sí tenemos una cultura que se va formando, por cierto, de muchas partes, como un agregado en la historia, pero al mismo tiempo como un agregado de nuevas generaciones. Yo creo que las nuevas generaciones, por ejemplo, los más jóvenes, los que tienen apenas, qué sé yo, 18, 20 años, su manera de ver el país es radicalmente diferente a la mía o a la de usted. Y esto quiere decir que estas generaciones de las que Ortega y Gasset hablaba, que eran generaciones de 30 años de actividad, pues hoy están siendo generaciones que por los medios de comunicación tan avanzados se mueven a una gran velocidad. Hoy los acontecimientos como el de ayer del sismo que venimos comentando, pues se tardaba un ratito. El sismo ya había llegado, pero no sabíamos qué estaba pasando en otros lados, qué
es
efectos
cierto.
Había tenido. Hoy lo tenemos de inmediato.
Es cierto.
Y eso es algo que cambia mucho las cosas. Y los acontecimientos los tenemos con una interpretación distinta. Por ejemplo, el concepto de la muerte, pues es un concepto que nosotros lo fuimos aprendiendo sobre todo en las películas. Y luego lo fuimos viendo con familiares, con amistades. Pero hoy el concepto de la muerte es producto de lo que nos presentan a veces las redes sociales, de donde hubo un secuestro o donde hubo un acto de delincuencia, un homicidio o un accidente. Y todo esto nos va transformando tremendamente. Yo creo que ahí, no sé, pero me parece que nos hace falta una educación en términos de estos conceptos básicos de vida y muerte y de solidaridad, como solamente una sacudida, perdón la expresión que voy a decir, pero una sacudida que la tierra nos mueve y nos dice: hey, sean solidarios entre ustedes, ayúdense. Tanta guerra que vemos, que esperaríamos que esto no nos afecte, pero como que a otros no les importa, ¿eh? ¿No le parece, Enrique?
No, bueno, pues mire qué filón tan interesante tomó el comentario, y yo terminaría agradeciendo al embajador, recuperando también aquello que decía Ortega y Gasset, de soy yo y mi circunstancia. Y bueno, me parece que hoy los jóvenes, dada su circunstancia, tendrán que asimilar parte de esto que dice el embajador. Embajador, muchas gracias por su comentario.
Gracias, Enrique. Buena tarde.
Le mando un abrazo. Muchas gracias. Igual. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Déjeme informarle a usted que hace unos segundos se dio a conocer por parte de las autoridades que se volvió a sentir un sismo magnitud 5.5 grados Richter, 51 kilómetros al sur del mismo lugar, Cualcomán, allá en Michoacán, justo hace más o menos 9 minutos, pues, ¿no? Es el preliminar, digamos, ya sabe usted que ayer se cambió hasta 2 veces más el primero, ¿no? La primera versión de la intensidad del sismo. Bueno, ahorita se está hablando de 5.5. Si se modifica hacia abajo o hacia arriba, pues le estaré informando. Vámonos hasta, perdóneme, la sala de redacción de Milet Hidalgo, donde le tenemos el reporte meteorológico.
Para este martes se pronostican lluvias intensas en regiones de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Muy fuertes en sitios de Tabasco. Fuertes en localidades de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas. Intervalos de chubascos en Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Y lluvias aisladas en Aguascalientes y Baja California. Las precipitaciones podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de protección civil. Las condiciones atmosféricas serán originadas por la tormenta tropical Madeline, que se localizará al suroeste de la península de Baja California, la cual comenzará a disiparse al final de este día. 2 canales de baja presión, el primero frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, en interacción con el ingreso de humedad del Golfo de México, y el segundo se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental en combinación con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, así como por el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe.
Bueno, pues ahí está el reporte. Tiempo de hacer una pausa y regresamos con más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. No se vaya.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, déjeme ir con más información, si me lo permite. ¿Cuánto ha costado? ¿Cuánto nos ha costado a los mexicanos? Si habláramos de vidas, le decía yo hace un rato, mire, se habla de 3.500 vidas en el 85. La verdad es que hay quien habla de 10.000 o 20.000 personas. Lo que fue muy cierto y muy, muy paradójico es que todo el mundo conocía a alguien, sí, que había perdido la vida en los sismos. Entonces, hablar de 3.500 me parece que fue una cifra que se manejó a la baja, ¿sí? Pues las razones, pues solo las conocerá quien dieron a conocer las cifras, pero me parece que en realidad fueron muchos más, ¿sí? Pero ¿cuánto se perdió? Cuando le hablaba yo a usted que se habían perdido miles de edificios, bueno, durante el marco del Día Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional informó que se han registrado más de, escuche usted, 356 mil millones de pesos en daños y afectaciones en nuestro país por los sismos registrados entre el 85 y el 2021. Durante la mañanera del día de ayer, la funcionaria declaró que las normas mexicanas, incluso aquellas relacionadas con la construcción, pues son revisadas constantemente por las autoridades. Bueno, hubiera sido que también le metieran mano al metro, ¿verdad? Con eso a lo mejor no hubiera pasado algo. Bueno, nosotros lo que buscamos es que se construyan edificios seguros, escuelas seguras, que de llegar un sismo no haya una afectación. Mucho de ello tiene que ver con la responsabilidad de todos los que gobiernan en cada uno de estos estados de la República y los municipios, que son los que otorgan estos permisos. Para eso es el Atlas de Riesgo, para que aquellos que otorgan un permiso puedan consultarlo y ver que no se va a dar un permiso para construir un edificio, una escuela, una zona de riesgo, ¿sí? Además indicó que en caso de afrontar un sismo, lo más importante es salvar vidas. Esa es nuestra tarea principal. El sismo va a llegar en cualquier momento, pero nosotros tenemos que estar preparados para ello. Nosotros, dijo, hacemos una campaña permanente. Verlo siempre con mucho respeto, tomar decisiones desde la familia, desde la escuela, desde el trabajo, desde donde nos encontremos en un espacio público, cómo debemos actuar para poder salvar nuestras vidas y la de nuestros seres queridos. Entonces, la cantidad de dinero pues que se ha gastado el país, que finalmente pues mucho de esto pues han sido recursos públicos, ¿sí? Y pues cuando hablamos de 85 para acá, pues no ha sido nada más el del 85 y el del 2017, los fuertes, ¿sí? Esta historia se ha repetido, ¿no? Pues muchas veces. Las coincidencias han hecho notar, mismo día, dos de ellos, y ahora tres, ¿no? Y el jueves 19 del 85 fue aquel terremoto que fue a las 7:17, ¿no?, alcanzando una magnitud de 8.1 grados, que era una barbaridad. Yo le decía a usted que por cada punto que se sume, digamos, ayer fue 7.7, si hubiera sido 7.8 hubiera sido el doble. Así van, así es, es decir, la importancia de un puntito, pues no es que sea un poquito más fuerte, no, es que es muchísimo más fuerte. Así es que, bueno, pues ahí está esta historia, porque pues sucedió en el 85, pero han sucedido los años subsiguientes, y le voy a decir algo, y van a seguir pasando, porque no nos vamos a mudar de país, no podemos. Está la traviesa, la falla de San Andrés, ¿sí? Esta que llega hasta California, y que pues ya sabe usted, estos agoreros de la tragedia han dicho que algún día California se va a separar del macizo continental, ¿no?, por un enorme sismo. Bueno, ¿no?, pero vivimos ahí, los californianos viven allí, no nos vamos a mudar. Lo que tenemos que hacer es aprender y seguir la ciencia trabajando en poder pues ganarle tiempo al golpe y a la sacudida, como decía el embajador, a la sacudida de tierra pues que trae consigo estos movimientos telúricos. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y es tiempo de enviar esta señal hasta la Santa Sede. Vatican News a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Reciban un cordial saludo de los integrantes de la redacción en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Los invitamos a seguir las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este martes 20 de septiembre de 2022. Sean pastores cercanos a los pobres, lo dijo Francisco al recibir en audiencia privada a unos 200 obispos ordenados en el último año. Una reflexión sobre el significado de la santidad y la heroicidad cristiana es el objetivo del Congreso de Estudio organizado por el Dicasterio para la Causa de los Santos y que tendrá lugar del 3 al 6 de octubre próximo. El sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra, se encuentra en Timor Oriental con motivo de la inauguración de la nueva sede de la Nunciatura Apostólica. También se reunirá con las instituciones y la comunidad local del archipiélago indonesio hasta el próximo 23 de septiembre. Catalina Hinojosa, una de las participantes en el evento Economy of Francisco que tendrá lugar en Asís del 22 al 24 de septiembre, ofrece su testimonio ante nuestros micrófonos. alrededor de 200 nuevos obispos participantes en el curso de formación promovido por los dicasterios para los obispos y para las iglesias orientales fueron recibidos en la mañana de ayer por el Papa Francisco en la Sala Clementina. El encuentro fue privado para permitir una conversación libre entre el Papa y los prelados. Había muchos latinoamericanos. En este caso, los que participaron en la segunda ronda del curso, celebrada del 12 al 19 de septiembre en el Ateneo Regina Apostolorum de Roma. La primera ronda, inaugurada por una misa celebrada por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, se había celebrado entre el 1 y el 8 de septiembre. Francisco recibió a los participantes del curso, una tradición iniciada en el año 2000 bajo el pontificado de Juan Pablo II y dedicada este año al tema anunciar el Evangelio en el cambio de época y después de la pandemia, el servicio del obispo. Incluso para el primer grupo, como ahora, no hubo un discurso escrito, sino una discusión confidencial entre los obispos y el Papa. Durante el curso se profundizó en algunos de los textos del Papa Francisco, Amoris Laetitia, Fratelli Tutti y Laudato Si, y se discutieron algunos de los puntos clave del pontificado de Jorge Mario Bergoglio, como la familia y la fraternidad universal a través de la promoción humana integral. A la luz del magisterio del Papa Francisco, los ponentes se centraron en un tema y dieron la palabra a la asamblea, que pudo expresarse, plantear los temas y problemas concretos de la realidad, como el hambre, la violencia, la desigualdad social, la migración, las crisis políticas y sanitarias, la ética y las cuestiones sociales del mundo.
El sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra, viajó a Timor Oriental para la inauguración de la nueva Nunciatura Apostólica en la capital, Dili. La visita durará hasta el 23 de septiembre e incluye reuniones institucionales y comunitarias. La primera cita, este lunes 19 de septiembre, fue con el presidente de la República, José Ramos Horta, Premio Nobel de la Paz en 1996.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y déjeme recuperar el comentario vía telefónica de la maestra Jessica Díaz de León. Jessica, ¿cómo estás?
Con mucho gusto de saludarte, mi estimado Enrique. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio.
El gusto es para mí y el privilegio es para nosotros escucharte, maestra. Lo hacemos atentos.
Muchísimas gracias. Pues vaya, ¿cómo va septiembre? Y es que para mí nada tan angustiante o lastimoso como la memoria, Enrique. Con solo escuchar los primeros segundos del sonido de la alerta sísmica, pues vienen a nuestra memoria imágenes de lo acontecido en sismos anteriores, y si tuvimos la desventura de haber tenido una mala experiencia en los años pasados cuando se suscitó el sismo, pues peor aún, porque no solo vuelven las imágenes, vuelven la carga de emociones y sensaciones con las cuales vivimos: escalofríos, sudoración, cosquilleo en las manos y en las plantas de los pies, acompañados muchas veces de angustia, nervios, miedo y algunas veces hasta terror. Inexplicable para los científicos el porqué de que se repita en la misma fecha. Para ellos no es otra cosa que una coincidencia. Lo cierto es que pues es algo a lo que no nos acostumbraremos nunca. Por supuesto que hay quienes lo manejan de una manera ejemplar y hay quienes, como yo, que el simple sonido nos descoloca. Pero bueno, pasado el susto y en temas más agradables, el pasado jueves más de 140,000 personas se reunieron en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar nuestra independencia y disfrutar del concierto de los Tigres del Norte. La gente estaba feliz porque por muchas razones, pero una de ellas es porque tras 2 años de ausencia, pues por la pandemia, hasta ahora se pudo celebrar con espectáculo musical. También porque los Tigres del Norte son sumamente queridos, son unos artistazos de primer nivel reconocidos pues a nivel mundial. Y mucho se ha dicho, Enrique, que para qué gastar tanto dinero en eso, en un espectáculo musical. Y yo me pregunto, ¿y por qué no? O sea, estoy clara que hacen falta muchas cosas antes de gastar ese dinero en un concierto. Pero después del encierro, de la crisis económica que hoy vivimos, de la incertidumbre, de las divisiones, de tanta polaridad que hay actualmente, pues claro que se valen unas horas de esparcimiento, de olvidarnos de los problemas que todos traemos encima. Porque fue un espectáculo, Enrique, no solamente que disfrutaron los capitalinos de manera gratuita. Según las televisoras que transmitieron el concierto, tuvieron una muy buena audiencia o rating, como se le llame. Entonces, claro que es populismo, por supuesto, pero el esparcimiento también es salud y también nos lo merecemos. Fíjate que a la hora del grito por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues mucho se ha dicho también y criticado por unos y festejado por otros, que además de lanzar vivas a los héroes patrios, pues también gritó que muera la corrupción, el clasismo y el racismo. Y claro que hay que seguir con la institucionalidad del grito, pero pues también hay que imprimir un toque personal en cada emisión. Yo creo firmemente en eso. Mira, Porfirio Díaz cambió hasta de día para coincidir con su cumpleaños, porque el presidente Andrés Manuel no ha de gritar que muera el racismo y cerrar con un viva a la cultura del país, que es algo que sin duda eso sí nos enorgullece a todos los mexicanos, que es nuestra cultura. A mí en lo personal, Enrique, me gustó. Yo creo que siempre habrá comentarios positivos y negativos, y eso también está bien. Habla de que somos pues un país plural y democrático, y eso siempre es motivo de celebración.
Yo coincido contigo, maestra. Me parece que es una prerrogativa del titular del Ejecutivo, ¿no? Digamos, cumplir con la arenga, es decir, con la tradicional arenga o los nombres que la tradicional arenga contempla, que son, por supuesto, don Miguel Hidalgo Costilla, doña Josefa Ortiz de Domínguez, Morelos, Aldama, Allende Abasolo, Guerrero. Ya de ahí en adelante, pues algunos meten si a Leona Vicario, tal, bueno, ¿no? A otros insurgentes. Pero digamos que esos nombres son, digamos, como de cajón, ¿no? Si se cumple con tañer la campana, tremolar la bandera y hacer la arenga con estos nombres, me parece que, pues, está dentro de las... Claro, está dentro de las posibilidades del presidente. Como en su tiempo Luis Echeverría Álvarez gritó, ¡vivan los países del tercer mundo!, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, y otros gritaron, ¡viva la solidaridad!, ¿no? Y otros gritaron, ¡México vive!, ¡México ha vivido!, ¡México vivirá!, ¡viva México! Fue López Portillo, ¿no? En fin, creo que depende, y otros muy sobrios, como los daba don Adolfo López Mateos, ¿no? Con esa gran voz que tenía, o la voz muy ronca también, muy seria, digo, ya, independientemente de cómo se le mire políticamente su desarrollo, ¿no? Don Gustavo Díaz Ordaz, que también una voz muy profunda. Me parece que todos han tenido su particular estilo y está dentro de las prerrogativas, diría yo, maestra, de los presidentes, pues agregar algo, ¿no? Algunos vivas, en este caso, algunos mueras también, ¿no? En la ceremonia del grito.
Sí, inclusive no sé si recuerdas que el año pasado y en este también, algunos embajadores y algunos presidentes municipales incluyeron el nombre de Andrés Manuel López Obrador.
Para que veas, ahí sí, para que veas.
Eso sí fue muy criticado, ¿no?
Ahí sí, para que veas, no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué, porque el presidente no participó en la guerra de independencia, ¿no?
Exactamente.
Entonces,
exactamente,
este tema me parece que tenía más que ver con quedar bien.
Claro. Claro,
con el presidente, como el cambiar la bandera y poner la guinda, como hizo alguien, un funcionario, ¿no? O el echarle vivas al presidente, que por otro lado no los necesita, pero y menos en la ceremonia de los héroes de la independencia. Presidente,
sí,
no.
Estamos hablando que justamente estamos celebrando a los héroes que nos dieron paz. Entonces,
exactamente.
Si no viene el caso, pero me parece que hablar de nuestra cultura y recordar a la comunidad indígena, eso está bien, eso no le hace daño a nadie.
Claro que está bien, porque son parte del pueblo en su enorme pluralidad, pero viva López Obrador en el grito de independencia por parte de una embajadora, una cónsul, no me acuerdo quién fue, por cierto, periodista, pues me parece que ya va más en el sentido de la quedada bien que de honrar a los héroes. Es una ceremonia, por eso se inicia, ¿no? Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad.
Correcto.
Bueno, y de ahí ya se desgranan los nombres, pero meter ahí al presidente, pues ni le hacen favor, ¿no? La verdad.
Sí, le hacen más daño, por supuesto.
Entonces, bueno, pues qué bueno que reflexionas sobre ese tema, maestra.
Muchas gracias, que tengan muy buena tarde y buen provecho.
Un beso para ti, Jessica Díaz de León. Como gracias. Todos los martes. Son las 2 de la tarde con 40 y casi 43 minutos. Vamos a una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos.
Bueno, me da gusto saludar, como todos los martes, usted lo conoce, al doctor Miguel Bárcena, periodista medioambientalista muy destacado, ¿no? ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, Enrique, muy buenas tardes, con mucho gusto de saludarte.
Bueno, ya sé que tienes programa y no te quito mucho tiempo, pero te pedíamos un comentario, Miguel.
Pues mira, Enrique, ayer hablábamos de los sismos y decíamos que ahora septiembre es el mes del testamento y el mes de los sismos, pero también es el mes de los huracanes, y eso es algo que pasamos por alto. Hay que recordar que la temporada de huracanes en el Golfo y en el Caribe empezó el pasado 10 de septiembre, y de acuerdo al pronóstico, pues aunque no se esperan muchos huracanes de categorías intensas, pues sí habrá algunos que son importantes y sobre todo lluvias intensas. ¿Por qué comentamos esto? Bueno, pues porque la gente muchas veces aprovecha un fin de semana o algún puente para irse a Quintana Roo, a algún lugar, ahora que está muy de moda, Tulum, Playa del Carmen, etcétera, etcétera, y no checan el calendario de huracanes. Es muy importante hacerlo porque pues estas vacaciones, estos fin de semana se puede malograr precisamente por la temporada de huracanes, por alguna tormenta tropical. Y además también recordar que México es un país altamente vulnerable al cambio climático, precisamente por su ubicación geográfica. Como todos sabemos, México está bañado por el Pacífico, por el Atlántico, la parte del Caribe que nos corresponde, y el Golfo de México. Entonces, es uno de los países más vulnerables, uno de los 30 países más vulnerables al cambio climático, precisamente por el impacto de los huracanes y las tormentas tropicales. Que es así, a diferencia de los sismos, como comentábamos ayer, pues esas no se pueden, los sismos no se pueden, ¿cómo se dice?, predecir, pero los huracanes y las tormentas sí. Se espera que para este año, a partir de estos días, como te comentaba, en septiembre, pues van a presentar a 5 huracanes importantes que podían impactar en la parte del Caribe y del Golfo. Más los que ya hemos tenido en el Pacífico, porque la temporada de huracanes en el Pacífico inicia a partir del mes de julio, agosto, y también es importante porque, bueno, mucha gente acostumbra a ir a Acapulco, a Ixtapa, a Vallarta, etcétera, y bueno, pues es una situación que a veces, por no preverla, pues nos arruina las vacaciones o los fines de semana, Enrique.
Pues ahí tiene usted la reflexión de el doctor Bárcena, que finalmente, sin dejar el lado periodístico, sin dejar pues de estar en la noticia, pues no se olvida pues esta preocupación y este conocimiento que tiene sobre el tema medioambientalista. Gracias, Miguel.
Gracias, Enrique. Y ojo, para los que quieran seguir comprando propiedades en Quintana Roo, porque a medida que cambie el clima, a medida que el impacto del calentamiento global sea mayor, toda o buena parte de la infraestructura que tiene México en las costas, que es uno de los pocos países que lo tiene en el mundo, pues suena feo, pero pues mucha de esa infraestructura va a estar en riesgo, si no es que va a desaparecer en las próximas décadas.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo.
Miguel Bárcena. Vámonos hasta Nuevo León. Pues están ahí con el tema de si destituyen o no al fiscal. Vamos a escuchar.
La destitución o renuncia inmediata del fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero, por todas las omisiones que ha cometido en las periciales de Devani y de todas las que resulten. Asimismo, en su momento solicitaré también la renuncia de Griselda Núñez, ¿sí?, así como el del coordinador de la CEMEFO, para que no vuelva a pasar más estas atrocidades en Nuevo León y que tenga certeza la ciudadanía de que las cosas se deben de hacer correctamente.
Bueno, pues mire, hay otro tema ahí que tiene que ver con viviendas. También vamos con información allá mismo en el estado de Nuevo León. Acompáñeme.
La titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Yabneli Maldonado Mesa, dio a conocer que el gobierno de la Ciudad de México trabaja en la habilitación de 22,000 viviendas como parte del apoyo que brinda a más de 100,000 damnificados que perdieron sus hogares a causa del terremoto del 19 de septiembre de 2017. En entrevista en Grupo Fórmula con Oscar Mario Beteta, la comisionada puntualizó que con una inversión de más de 7,521 millones de pesos, la administración capitalina ha entregado más de 13,000 viviendas. No obstante, continúan en construcción 5,000 y 3,000 más están pendientes.
Bueno, hemos entregado 13,160 viviendas y están muy próximas a entregar las 5,000 que tenemos en obra. ¿Qué es lo que nos resta? Estas poco más de 3,000 viviendas que están por iniciar, pero que no se encuentran desatendidas, se encuentran en elaboración de proyecto o en proceso administrativo. Todas las viviendas identificadas con el daño de sismo, ya sea para rehabilitar o reconstruir, se encuentran atendidas en un nivel distinto del propio procedimiento que implica rehabilitar una casa, reconstruir una casa, rehabilitar un edificio o reconstruir un edificio.
Detalló que los damnificados del 2017 cuentan con apoyos de acuerdo a las distintas necesidades de los afectados, desde apoyos a la renta, un derecho que quedó establecido constitucionalmente, hasta una indemnización consistente en 520,000 pesos a fin de que puedan reconstruir o adquirir un nuevo terreno, sea en la ciudad o en otro estado.
Todas las familias desplazadas que ahorita no están en casa y que se encuentran en su proceso de rehabilitación o reconstrucción, cuentan con apoyo a renta. También es un apoyo significativo que ha quedado como derecho plasmado en la reconstrucción que se en la ley para la reconstrucción que se modificó en diciembre del 2018 en la primera legislatura del Congreso, y hasta ahorita hemos entregado 298,922 apoyos a renta.
Maldonado Mesa aseguró que en caso de que existan ciudadanos que requieran ayuda por haber perdido su hogar tras el terremoto de hace 5 años, pueden acceder al portal reconstrucción.cdmx.gob.mx o en las oficinas ubicadas en Centro Histórico, en la Plaza de la Constitución número 2, en la oficina 235.
Bueno, y mire, antes de despedirnos, déjeme ir con esta señal hasta nuestra mesa de redacción en Milet Hidalgo, donde el gobierno de este estado va a analizar la comisión de búsqueda. Vamos con ello.
El gobernador Julio Menchaca Salazar indicó que revisará junto con el secretario de gobierno Guillermo Olivares Reina cuál fue el procedimiento para integrar la terna que envió la anterior administración estatal de los miembros de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo, descartada el lunes por el Congreso local. Es importante que se encuentren personas con experiencia, disposición y que reúnan los requisitos para atender los temas para los que fueron creadas, es decir, que coadyuven en su propósito, señaló tras asistir al segundo informe de gobierno del alcalde de Pachuca. Pachuca. La comisión de búsqueda se encuentra céfala desde el 22 de junio pasado, cuando su ex titular Abel Llanos Vázquez presentó su renuncia. Por otra parte, Menchaca Salazar se refirió al amparo mediante el cual quedó sin efecto la asignación de patentes de notario que realizó la pasada administración de gobierno, aunque descartó que haya habido anomalías al momento de entregar los permisos.
Bueno, pues ahí está la información. Son las 2 de la tarde, casi con 58 minutos, y pues es tiempo de enviar esta señal hasta cabina central con mi compañero y amigo Joel Morales Bravo, que le va a adelantar a usted algunas de las noticias importantes de las que le dará cuenta en unos minutos más. Así es que, adelante, Joel.
Qué gusto saludarte, Enrique. Fíjate que saldo blanco en el Estado de México, afortunadamente, luego del sismo que vivimos el día de ayer. Por otra parte, reconoce Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México con salarios rosa, el trabajo que hacen las mujeres por el bienestar de las familias. Con esto regreso a continuación.
Gracias, Joel. Gracias, Arturo Aguirre, la producción. Yo soy Enrique Lascano. Y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.